Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 25 de diciembre del año 2017. La siguiente escuela que vais a escuchar ha sido una charla general donde hemos tocado estos dos temas tan importantes que últimamente estamos hablando aquí en la escuela, como son el asunto de la Tierra plana, de las falsedades de la NASA, de las falsedades también de muchísimos terraplanistas, y también, una vez más, hemos tocado el tema importantísimo del arrebatamiento de la Iglesia, la doctrina diabólica enseñada por muchos falsos evangélicos, llamada el pretribulacionismo, la cual ha quedado totalmente refutada en estas charlas que hemos tenido sobre este asunto.
Hermanos, miren el texto acá que encontré, que también tapa la boca del Francisco y que concuerda completamente con este texto, donde dice que eso se ha quitado de en medio para que se manifieste este inicuo. Fíjense lo que dice Juan 11, versículo 41, y que acá aparece la misma palabra, quitar. Fíjense, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Acá, ¿qué hicieron? Quitaron la piedra, o sea, la corrieron a un costado. Y acá se utiliza la misma palabra, quitar, quitar. Y acá no dice que la piedra fue llevada para el cielo, sino que fue corrida de en medio. Este es un texto que tapa la boca mentirosa de Francisco. Así es, hermano Tomás. Este el Francisco dice que quitar de en medio, la expresión quitar de en medio, significa llevar para el cielo. Y yo digo, ¿dónde dice eso la Escritura? Quitar de en medio lo podemos interpretar como correr a un costado. O sea, yo estoy... Es como que... A ver, estoy yo y el hermano Aguada, y en medio está el hermano Tito Martínez. ¿Qué hacemos? Lo corremos al hermano Tito Martínez de en medio y quedamos yo y Aguada. Por lo tanto, no vamos a llevar al hermano Tito Martínez para el cielo, sino que lo vamos a correr de en medio, hasta que sea quitado. Después otra cosa, el Espíritu Santo no es ese que será quitado, o sea, será corrido en medio, no es el Espíritu Santo. Ese argumento tapa la boca asquerosa de este del Francisco. Ese argumento lo corta en mil pedazos a este Francisco.
Ese argumento de que te dio el hermano Vicente con respecto al tema del Espíritu Santo, que es una jamadura decir que el Espíritu Santo es esto que va a ser quitado del medio, que va a ser quitado del medio, ya te tapa tu bocaza gilipollesca. No es extrañar que no quieras estar en la tierra durante la gran tribulación, porque eres medio maricón, medio niña. Entonces, como eres medio niña, tienes miedo. ¡Ay, quiero que es quitado de la tierra! ¡Gilipollas!
Fíjate, hermano, que el Francisco dice que la iglesia no tiene nada que ver con tribulación. Y vos fíjate que acá, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, o sea, para tener tribulación. Y ahora viene el Francisco y dice que no. Fíjate que el versículo 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y ahora viene Francisco y dice que no, y lo niega rotundamente. El tío este se tiene que arrepentir. Si fuera el Espíritu de Dios, una energía, el apóstol Pablo lo hubiese dicho. Pero como no lo dijo, después otra mentira que creen los pretribulacionistas es que los que se van a ir son la iglesia. La iglesia. Fíjese el grado de subnormalidad que tienen estos herejes. Por ejemplo, hermanos, los pretribulacionistas tuercen los textos bíblicos como este. Ellos dicen que es el Espíritu Santo el que es quitado de en medio. ¿Y dónde dice eso? Después también otro texto que ellos tuercen es Apocalipsis 3.10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ellos dicen que guardar de la prueba es quitar, llevarnos para arriba del cielo. Ellos todo lo asocian con llevarnos para arriba del cielo. Pero fíjense estos hipócritas cómo tuercen los textos, hermano. Y le quiero hacer una pregunta a Francisco, dirigida directamente a él. ¿Me podría Francisco dar un texto en la Biblia donde se diga que las bodas del Cordero van a durar 7 años? ¿Me podría dar ese texto, por favor?
Tú, o Bergoglio, o tú tienes, o Bergoglio, una gran tibieza e hipocresía, o Bergoglio, tú, mentiroso, tú eres, o Bergoglio, la segunda bestia de revelación, o Bergoglio, cabrito con disfraz, eres tú, ecumenista y farsante, el hombre de pecado que miente, que teatro, a todas luces eres el hijo de perdición. Cuando aplaude a los gays diciendo que él no juzga, nunca muestra la palabra para que así atraiga a la gay. Los ateos van al cielo, digo yo, aunque no busquen a Dios. ¿Y qué más da? Lo importante es que me muestren a mí en la tele. Tú, o Bergoglio, tú tienes, o Bergoglio, a tu verdadero padre el diablo. O Bergoglio, tú, o Bergoglio, deseas, o Bergoglio, reconocimiento y alabanza. O Bergoglio, amistad del mundo tienes tú, y la enemistad es con Dios. Falso profeta eres, por eso te adoran, al mundo entero tienes, mas tú perecerás. Esa es la canción anti-Bergoglio asqueroseno, anti-Bergoglio asqueroso farsante, que compuso hace aproximadamente un año.
¡Viva la Virgen Rataplan! ¡Viva la Virgen Rataplan! ¡La vencedora de Satán! ¡Rataplan, plan, plan! ¡Rataplan, plan, plan! ¡Viva la Virgen, la Inmaculada! ¡La vencedora de Satán! ¡Rataplan, plan, plan! ¡Rataplan, plan, plan! ¡Viva la Virgen Rataplan! ¡Viva la Virgen Rataplan! Porque ella apareció en el cielo, una gran señal, sí señor, una mujer Rataplan, vestida del sol. Rataplan, plan, plan, Rataplan, plan, plan. ¡Viva la Virgen, la Inmaculada, la vencedora de Satán! Rataplan, plan, plan, Rataplan. Tenía la luna Rataplan debajo de sus pies, Rataplan, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estrellas, estrellas. Y aunque el Tito y el Tomás, y aunque el Tito y el Tomás no piensen que ella es la mujer, Rataplan, plan, plan, Rataplan, plan, plan, yo sigo diciendo que la Virgen María es la mujer de Apocalipsis 12. Sí, señor. Tito, Tito, Tomás. Tito, Tito, Tomás.
Hermano Vicente, esos cohetes caseros que lanzan y se ve la tierra plana, llegan hasta unos 30 o 40 kilómetros de altura, se quedan parados. Sencillamente, hermano, es porque pues se quedan sin combustible, así de simple. Se quedan sin combustible y entonces se quedan parados, y luego caen a la tierra. ¿Qué hay al otro lado de la tierra plana? ¿Qué hay en la otra cara de la tierra plana? Porque recordar, si la tierra es plana, es como una gigantesca tortilla, tiene por lo tanto dos caras, la cara de arriba y la cara de abajo. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay en la otra cara? Bueno, pues ahí entraríamos en un tema muy interesante, que es de lo que menciona la Biblia sobre los hijos de Dios que viven debajo de la tierra.
debajo de la tierra, nosotros vivimos aquí, en esta superficie, pues debajo de la tierra hay otros hijos de Dios. ¿Dónde viven esos hijos de Dios? Pues evidentemente yo estoy convencido que es en la otra cara, en la cara de abajo, al otro lado de la tierra plana. Allá, pues, podríamos especular si existe otro sol. Yo personalmente creo que sí, que existe otro sol al otro lado de la tierra. Otro sol que ilumina ese otro lado de la tierra. Es una opinión personal. Evidentemente esto no se puede demostrar con la Biblia no lo menciona. Pero el hecho de que la Biblia no lo mencione, eso cuidadito, eso no significa que sea falso. El hecho de que la Biblia no hable de algo, eso no significa que sea algo sea falso, ¿eh? Así que tengamos cuidado con eso. Porque hay muchos ignorantes que dicen, bueno, esto como no lo menciona la Biblia, no lo dice la Biblia, pues es falso, es mentira. Eso es una de las mayores estupideces que se puedan decir, porque hay muchas cosas que no menciona la Biblia y son verdaderas, son ciertas, existen. Así que ese argumento no sirve absolutamente para nada. Podría existir, yo personalmente así lo creo, que existe otro sol, un sol al otro lado de la tierra que ilumina al otro lado de la tierra y que ahí hay otros hijos de Dios que menciona la Biblia, los que viven debajo de la tierra. Esa es mi opinión. Luego en este punto que cada uno crea lo que quiera, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Tito. Quizás ese argumento podría valer para cuestiones que se digan que son de suma importancia desde un punto de vista espiritual, ¿no? Es decir, si podemos deducir que hay elementos que son sumamente importantes para espiritualmente, para que son importantes para nuestra salvación, pues eso sí es importante que la Biblia lo diga, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones, pues no tiene por qué decir la Biblia. Es decir, es como decir, por ejemplo, vas al ejemplo que tú has traído a colación, podríamos llegar a la conclusión de que Jesús iba despeinado, porque como la Biblia no especifica que Jesús se peinaba, pues entonces iría despeinado. Esto es ridículo. ¿Cómo iba a ir despeinado? No tiene sentido, ¿no? O que, por ejemplo, que no se lavaba los dientes. No tiene sentido. Obviamente sí se lavaría los dientes, aunque la Biblia no diga que se lava los dientes, ¿no? Entonces, pues, el que una cosa no diga la Biblia no significa que no sea, ¿no? Puede valer, a mi juicio, como una regla para aquellos elementos que sí son importantes que lo sepamos porque están relacionados a lo mejor con nuestra salvación, ¿no? Pero para cuestiones de este tipo estoy 100% de acuerdo contigo en el planteamiento.
Exacto, hermano Abuada, eso es muy importante. O sea, en lo que respecta a doctrinas que afectan a nuestra salvación eterna, pues claro que lo tiene que mencionar la Biblia, por supuesto que sí, como de hecho las menciona esas doctrinas. Pero hay otras cosas que no afectan a nuestra salvación, como por ejemplo este asunto de si hay hijos de Dios viviendo al otro lado de la tierra plana. La Biblia no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Porque no es algo que afecte a nuestra salvación. O sea, creer o no creer en eso no te va a salvar ni te va a condenar. Que lo quiera creer, lo crea quien no. Pero solamente podemos especular, evidentemente. Lo que sí es cierto es que la Biblia habla de hijos de Dios que viven debajo de la tierra, los que viven debajo de la tierra, que evidentemente no se refiere a los muertos, como enseñan algunos, no solo muertos, sino que habla de hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Entonces yo creo que ellos viven al otro lado de la tierra plana. Y el hecho de que la Biblia no lo mencione, repito, eso no significa que sea falso. No es algo que esté relacionado con nuestra salvación eterna, pero bueno, es un tema muy interesante y ahí solamente pues podemos especular. Cada uno opine sobre este tema lo que quiera, ¿no? Pero yo así lo creo. Yo creo que la tierra, además de ser plana, evidentemente tiene dos caras. Y no como la pintan la inmensa mayoría de los terraplanistas. Ellos, si os habéis fijado bien en los dibujitos que hay en internet, las ilustraciones, pues pintan una tierra plana con una cúpula de cristal, y abajo pintan ahí el Hades, como si fuera un lugar donde van las almas de los muertos ahí, o los espíritus, pintan ahí un hueco que llaman el Hades, el Seol mencionado en la Biblia, y eso es absolutamente falso, es ridículo. La Biblia cuando habla del Seol se refiere al poder de la muerte, que está simbolizado por el sepulcro. Es el poder, el dominio de la muerte, eso es el Seol. Pero no es un lugar físico que esté debajo de la tierra a miles de kilómetros, como enseñan algunos, ahí donde van a parar las almas. o los espíritus de los muertos. Eso es una idea errónea, un concepto falso, diabólico, erróneo, enseñado por el judaísmo apóstata y que muchos llamados cristianos lo han adoptado. Pero esa imagen, eso es totalmente falsa, esa enseñanza. O sea, debajo de la tierra no hay un hueco, no hay un lugar llamado Seol donde vayan a parar las almas de los muertos. Eso es una soberana estupidez totalmente antibíblica. Así no pinta la tierra, la Biblia jamás la pinta así. La Biblia habla de una tierra que es plana y habla de unos seres, de unos hijos de Dios que viven debajo de la tierra y punto. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que yo creo es que de la otra cara de la tierra plana, pues sencillamente es habitable también y hay hijos de Dios. Y hay, por lo tanto, habitantes tanto en la superficie, en la cara de arriba como en la cara de abajo. Sí, debe estar a gran altura, porque si la ISS se vuela a unos 400 kilómetros de altura, entonces esa capa de hielo que envuelve toda la Tierra, esa capa de hielo, pues yo no sé, puede estar a lo mejor a 500 o a 600 o a 700 kilómetros, más o menos igual está por ahí. La Biblia no dice a qué altura está, pero evidentemente tiene que estar más alto, más elevado que por donde viaja la ISS, y la ISS viaja a 400 kilómetros de altura.
Así es, hermano. De hecho, por ejemplo, el Oliver Ibáñez, que sí, que dice lo correcto en algunas cosas, pero luego es un inmortalista. Es decir, él cree en la doctrina de la inmortalidad del alma, incluso enseña que personas de ahora son la reencarnación de unos supervivientes, de almas inmortales, que de hombres que murieron en el diluvio, cosas así. O sea, realmente enseñan, mezclan. Y es curioso porque él habla de la Biblia, la ensalza, pero claro, luego enseña doctrinas que no sé si es por ignorancia, porque hay gente que no tiene el conocimiento, gente sincera que no tiene el conocimiento correcto, pero como esta y otras, ¿no? Y efectivamente, si esos fueran las almas inmortales de personas que fueron malvadas, que están ahí, como dicen estas personas, que es como interpretan el texto ese de Filipenses 2, pero el texto de Filipenses 2 dice que toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, que se incline ante él y que se doble ante él toda rodilla para la gloria del Dios Padre. Una persona que supuestamente, según ellos, va a un lugar de tormento en un inframundo, supuestamente es una persona malvada. ¿Cómo se va a dedicar a glorificar al Padre? Eso es ridículo. Ahí no se está hablando de ningún, en Filipenses 2, de ningún lugar de tormento en un inframundo. Eso se lo inventaron ellos. Y además que, como sabemos, la palabra enseña bien clarita que el alma muere en cantidad de textos. Yo creo que sencillamente es un plano dimensional en donde los que están debajo tienen la sensación de no estar debajo de. O sea, no tienen esa sensación. Tienen la misma sensación que tenemos nosotros. Por eso es que es un plano dimensional, por así decirlo, ¿no? No tienen esa sensación de estar debajo de, ¿no? De estar cabeza abajo, ¿no? Y luego yo creo que lo que nos une es una especie de toroide magnético que está en el centro, que puede unir, que puede adherir a todas aquellas cosas que están a una cierta distancia de la Tierra. Y qué es lo que yo pienso que hace que no tiene nada que ver con esa gravedad, ¿no? Que dice la ciencia oficial. Que simplemente lo que hace la ciencia oficial es llamar gravedad a aquello que no sabe.
Así es, hermano. Oliver Ibáñez es muy ignorante de la Biblia. Realmente, prácticamente, pues lo que he escuchado de él, pues no sabe prácticamente nada de la Biblia, conoce muy poco, conoce algunos pasajes del Génesis. Y luego el concepto que él tiene de la tierra plana es muy falso, es erróneo. Él habla de una cúpula de cristal, él dice que el espacio no existe, que los planetas no existen y cosas así, o sea, son soberanas estupideces, ¿no? Y de la Biblia la verdad que sabe muy poco, muy poquito este chavalín, porque es muy joven, es muy ignorante y prácticamente no sabe casi nada de la Biblia.
Así es, hermano, y si te fijas, además, una de las razones por las cuales este hombre no se para a pensar que los planetas se ven así como deformados, ¿no? Entre comillas, como dice él, él dice que son rayos en forma de bola y cosas así por el estilo. Una de las razones por las cuales a lo mejor los planetas no se ven, a lo mejor lo lúcidos, lo matizados, que lo veríamos, por ejemplo, si estuviésemos cerquita de esos planetas, ¿no? Por ejemplo, es con la consecuencia a lo mejor de verlos a través de esa capa de hielo que rodea la Tierra, que de cierto modo deforma, pero lo que está claro es que ahí se ve efectivamente un cuerpo esférico, se ve un cuerpo esférico, se ven cuerpos esféricos. Otra cosa es que no sea lo que la NASA dice, pero se ve que son cuerpos esféricos, que en mi opinión lo vemos así como algo deformado, por así decirlo, como consecuencia de verlos a través de esa capa de hielo que rodea la Tierra. Pero eso no quiere decir, no se puede a partir de ahí llegar a la conclusión, como dice el Oliver Ibáñez, de que no existen. Eso es ridículo, o sea, es realmente son conclusiones que no tienen fundamento ninguno. De la mayoría de los tierraplanistas también están totalmente cegados.
Exactamente, o sea, los que viven debajo de la Tierra no se caen para abajo. ¿Por qué no se caen para abajo? Porque sencillamente el éter que envuelve todo el universo, absolutamente todo el universo, comprime, la materia la comprime. Es decir, los que viven debajo de la Tierra están pegados, por así decirlo, a la superficie de la Tierra, o sea, la superficie inferior de la Tierra, la otra cara de la Tierra plana, pues están ahí pegados y caminan igual, exactamente igual que nosotros. Y nosotros estamos pegados aquí porque el éter comprime toda la materia, pues por eso los que están abajo pues no se caen. Imaginaos, por ejemplo, que la Tierra fuera realmente una pelota, una esfera. Pues tampoco en una esfera, en una tierra, en un planeta pelota, tampoco la gente se caería para abajo. ¿Por qué? Porque el éter comprime, y siempre pues estaríamos pegados pues ahí al planeta esfera, No se podría caer, es imposible, porque repito, el éter comprime. Quien no sepa qué es esto del éter comprime, el éter que hay en el universo, pues yo recomiendo que vea los vídeos de un señor que se llama Christian Amenofis en YouTube. Ponga Aether Christian Amenofis ahí en el buscador de YouTube y ahí va a conocer lo que es el Aether, que nos lo oculta la ciencia satánica oficial, nos oculta la existencia del Aether, nos quieren decir que es la gravedad, una cosa que no existe, la llamada gravedad, que los cuerpos se atraen, que los cuerpos se atraen por esa llamada y misteriosa gravedad. Que un planeta pues atrae a otro por ser más grande, o sea, es una soberana estupidez. Lo que sí existe es el éter, que comprime todas las cosas. Y eso permite, por ejemplo, que los que vivan debajo de la Tierra pues no se puedan caer para abajo. Es así de sencillo.
Y eso, ese éter, hermano Tito, excluiría, obviamente, al Sol y a la Luna. Y así como excluiría a la ISS, entiendo, ¿no? Al estar cerca de esa capa de hielo, ahí en esa región estaría libre, por así decirlo, de estar expuesto a ese a éter.
Sí, yo sencillamente cuando crea el Sol, la Luna y las estrellas, coloca el Sol y la Luna encima de la Tierra plana para que le den para que den vueltas, por toda la Tierra plana, dan vueltas y no se pueden caer, ahí están fijos, o sea, fijos pero desplazándose, siguen su trayectoria, tienen su propia trayectoria, el Sol y la Luna, y las estrellas están ahí, están en el cielo, y esa bóveda celeste, que como ya vimos, hemos estado viendo anteriormente, pues es de agua, de agua, pero agua helada, agua congelada, es de hielo, pues ahí es donde puso Dios las estrellas, que son pequeñas, son luminares, como dice la Biblia, luminares, objetos luminosos, y que un día van a caer a la tierra, como dijo el propio Jesús, y dice también el profeta, el libro del profeta Isaías, las estrellas caerán del cielo. Cuando Jesús dijo que las estrellas caerán del cielo, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A grandes soles gigantescos que caerán del espacio exterior? No, se refería a esos puntos luminosos que nosotros llamamos estrellas, que la Biblia llama estrellas, que son pequeñas, y que un día van a caer a la tierra, tal como dijo Jesús. Y están ahí en esa bóveda celeste, en ese globo, de hielo que rodea toda la tierra plana. Ahí es donde puso Dios esas estrellas, en las estrellas. Y el sol y la luna están más abajo, están en la expansión, y se están moviendo alrededor de la tierra plana. Así, esa es la cosmología enseñada en la Biblia.
De hecho, hermano, ahora que lo dices, Tito, yo creo que puede ser, no sé lo que tú, como tú lo ves, que el hecho de que la ISS esté en un estado, entre comillas, de ingravidez, ¿no? Por así decirlo, tiene que ver con esas pequeñas luminarias que estarían cerca de esa región. Quizás, ¿no? Así como el hecho de que el sol y la luna no sean susceptibles a que ese flujo a éter los atraiga hacia abajo, quizás estaría en el hecho de su movimiento, ¿no? Constante, ¿no? O incluso su propia naturaleza, ¿no? Y en el caso de esas estrellas, que no son soles, como tú muy bien has aclarado, el hecho de que están cerca de esa capa donde estaría cerca ahí la ISS, probablemente sería uno de los motivos por los cuales haría que esa IS no cayera abajo. No sé cómo lo ves esto. Es un poco para dilucidar acerca de este tema, ¿no? Porque hemos visto que la IS sí existe, ¿no? Y quizás lo que pueda ser uno de los motivos que hace que no caiga hacia abajo esa ISS.
Sí, la ISS, la Estación Espacial Internacional, sencillamente se está desplazando en esa zona de ingravidez. Y de donde no hay oxígeno tampoco, porque no hay aire, no hay oxígeno. Sabéis que cuanto más subimos para arriba, menos oxígeno hay. Pues imaginaos a 400 kilómetros de altura, no hay nada de oxígeno. No hay atmósfera, esa es la razón por la cual la ISS puede desplazarse a 27.000 kilómetros por hora, porque sencillamente no tiene el roce del aire, el roce de la atmósfera, no existe. Y en esa capa, en esa zona, pues es una zona de ingravidez. Y más arriba, no sé a qué altura, supongo que a, no sé, a lo mejor a 500 o 1000 kilómetros, es donde se encuentra la capa de agua en forma de hielo. Ese globo, esa esfera en forma de hielo que rodea toda la Tierra plana, pues yo no sé, podría estar, pues, no sé, yo no lo sé, ni la Biblia lo dice tampoco, pero podría estar a 500 kilómetros o 1000 kilómetros de altura, lo que sea. Y es ahí, en esa zona, esa zona alta, mucho más alta que donde se encuentra la ISS, donde se encuentra el Sol y la Luna. Dando vueltas por la Tierra plana. Y más arriba, ahí ya en la cúpula, en la donde está la capa de aguas en forma de hielo que rodea la Tierra plana, pues ahí es donde Dios puso las estrellas. Estos puntos luminosos, llamados estrellas, pues ahí es donde están. Y de ahí un día pues van a caer a la Tierra. Justo antes de la segunda venida de Cristo, las estrellas caerán del cielo, dijo Jesús, refiriéndose a esos puntos luminosos que existen ahí. Evidentemente esto que acabo de decir, de explicar, pues destroza completamente, está en contra completamente de lo que enseña la inmensa mayoría de los terraplanistas. Dicen que no, que no existe, que lo que hay es una cúpula de cristal, y que no existe la ISS, que no existe la gravedad cero, o sea que no hay ingravidez ahí a esa altura. O sea, son tonterías las que dicen, es absurdo, porque la ISS existe. Es que ha sido montones de veces grabada por aficionados con sus cámaras. Ahí podéis ver los vídeos en internet. La ISS desplazándose rápidamente. Está grabado, ahí están los vídeos. Claro, esta gente me vendrá diciendo que son vídeos falsos. Que eso es falso. Pues que lo demuestren. Que demuestren que esos vídeos son falsos. Se vienen con ese tipo de idioteces, que no existe la ISS, que la ingravidez que se ven esos astronautas que están ahí en la ISS, que eso es falso, que van con cables, que van con cuerdas y gilipolleces de esas, mentiras de esas, son bobadas, babosadas, que no lo pueden demostrar, son afirmaciones gratuitas, estúpidas y falsas. La ISS existe, los astronautas existen, la ingravidez existe, y la Tierra plana existe, claro que sí. Esto ya está, bueno, todo esto que estoy diciendo ya está bien explicado en el último librito que he escrito sobre la Tierra plana, sobre este tema, desmantelando completamente tanto las mentiras que enseñan esos terraplanistas como, por supuesto, las mentiras que enseña la satánica NASA. Que lo que hace, como ya explico, es mezclar la verdad con la mentira. Eso es lo que hace la NASA para poder engañar al mundo entero.
Sí, efectivamente, por ejemplo, el vídeo de Pedro Duque, por poner un ejemplo, es irrefutable, eso sin duda. O sea, eso está ahí. Eso no se hizo en un avión de 0G, que son solo, como tú muestras, muy bien demuestras, hermano Tito, ahí en el documento que has escrito, son unos segundos, no 17 minutos. Eso ya desmonta todo. Lo que yo creo es que la razón por la cual la mayoría de los vídeos de la IS que nos muestran en los medios de comunicación incluso son fraudulentos se debe a que quizás, en mi opinión, hay por algún motivo dificultad, no sé en qué consiste esa dificultad, de acceder ahí. Es la razón por la cual la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los vídeos de la IS que nos meten en los medios de comunicación, son fraudulentos, me figuro, porque es así. Es decir, hay uno genuino, como el de Pedro Duque, auténtico, a lo mejor por 1000 que son un fraude, por poner un ejemplo, ¿no? Por eso es que yo me inclino a pensar de que si bien la IS existe, por algún motivo no es tan sencillo acceder ahí. Por alguna razón no es tan simple. No sé por qué razón. No puedo afirmar que sea de carácter técnico o de otro tipo. Eso tanto como ahí ya no llego.
Yo creo que debajo de la Tierra, en la otra cara de la Tierra, pues está habitada, hijo de Dios, y yo creo personalmente que hay otro sol. No es el mismo sol que tenemos nosotros, porque si os fijáis bien, nuestro sol se va desplazando por esta cara de la Tierra, donde vivimos, sobre esta cara, y no por abajo. O sea, yo lo que creo es que hay otro sol. Hay otro sol que alumbra, y además, yo creo que ahí no es de noche, abajo, en el otro lado de la Tierra plana, que nunca es de noche. Yo creo que hay un sol que está fijo y que siempre está alumbrando al otro lado de la Tierra. Es mi opinión personal. Creo que hay otro sol. Creo que es un sistema binario, el nuestro. Un sistema binario significa que hay dos soles. Entonces yo creo que hay dos soles, el que tenemos nosotros arriba y los que tienen abajo, los otros hijos de Dios que viven abajo, al otro lado de la Tierra. Es una opinión personal. Ya sabemos que la Biblia no habla de dos soles, pero repito, el hecho de que algo no lo hable la Biblia, no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. Así es, en Guanajuato, pero no solamente el vídeo del astronauta español Pedro Duque. Yo es que ayer, por ejemplo, estuve viendo en internet pues un montón de vídeos de astronautas que han pasado por la ISS, que han estado ahí, y son exactamente igual que el vídeo del Pedro Duque. O sea, igual, están ahí desplazándose en completo estado de ingravidez. O sea, ahí no hay cables, ni gilipolleces, ni cuerdas por ninguna parte. Es una verdadera levitación, estado de ingravidez, la cual pues están ahí desplazándose dentro de la ISS, de esa nave. Y ese tipo de ingravidez no existe en la Tierra, no se puede replicar aquí en la Tierra. Como dicen algunos, con el avión ese de gravedad cero que existe, eso es una soberana estupidez. No, un avión de gravedad cero no puede producir ese tipo de ingravidez que vemos ahí en la ISS, en los astronautas de la ISS, imposible. ¿Por qué? Porque dura solo unos segundos, unos pocos segundos, la supuesta ingravidez que aparece ahí, que se ve en esos aviones. No tiene que ver nada con lo que vemos ahí los astronautas que están en la ISS. O sea que no solamente el vídeo de Pedro Duque, hay muchísimos más, podéis mirar, buscarlos en internet, de astronautas que han estado en la ISS y que hacen vídeos, y ahí los podéis ver perfectamente en estado de ingravidez, haciendo todo tipo de cosas, desplazándose por dentro de la nave. O sea, que como podéis ver, es algo que existe, que está ahí arriba, esa nave existe. Es un laboratorio, una serie de laboratorios hechos por diferentes naciones, pues que se está desplazando por alrededor de la Tierra plana, sencillamente, a unos 400 metros de altura, perdón, kilómetros de altura. Así que nadie no venga con cuentos y con tonterías y estupideces y falsedades diciendo que esa estación espacial no existe, porque eso es totalmente falso, están mintiendo descaradamente. O hablando, generalmente hablan en su supina ignorancia, hablan en su ignorancia. Y hay otros que realmente están mintiendo, o sea, están diciendo algo que es falso. Y ojo, con esto no estoy diciendo que alguna vez la NASA ha hecho algún fraude, con esto de la ingravidez, ha hecho algún fraude, ha montado, pues yo qué sé, a una especie de maqueta, y hacen una ingravidez falsa, por medio de arneses, por medio de cables, como hay por ahí un vídeo en internet muy famoso, donde aparecen unos astronautas, que aparentemente están en la ISS, y cuando uno de ellos se dobla para hacer una voltereta, se ve claramente por la espalda que tiene unos arneses. Se los han ocultado, han editado el vídeo, le han ocultado esos arneses, pero se ve claramente la forma de los arneses, se ve como los dos picos de la camisa por la parte de atrás están en pico, indicando claramente que ahí hay unos arneses que le están sujetando. Con esto no estoy diciendo, repito, que todos los vídeos que aparecen sobre la ISS sean verdaderos. Puede haber por ahí alguno falso, pues claro que sí. Pero desde luego esos vídeos, como el de Pedro Duque y otros muchos, donde están ahí desplazándose en estado de ingravidez por la ISS, claramente se ve que son auténticos. No se ven no hay cables por ninguna parte ni arneses. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no hay cables ni arneses ni nada por el estilo? Porque si os fijáis bien, esos astronautas, cuando se están desplazando por la ISS, como hace ahí en el vídeo de Pedro Duque, se desplazan por la nave, por ese laboratorio, entran en recovecos y lugares muy estrechos, en estado de ingravidez. Y eso es absolutamente imposible si tuvieran cables, si tuvieran arneses, entrar en lugares tan pequeños. Imposible, absolutamente. Imposible. Eso demuestra que el vídeo es auténtico, que es verdadero. Y no solo eso. Y luego, para remate, ellos tocan, como hace el astronauta Pedro Duque, el Pedro este, como hace, que coge una cosita de la pared, un objeto. Lo suelta y lo hace levitar, y está levitando, se va moviendo, va dando vueltas, creo que es un imán, sí, es un imán, va dando vueltas en total estado de ingravidez, y luego lo vuelve a colocar en su sitio. Eso es imposible totalmente. ¿O qué me van a decir los terraplanistas? Que ahí también hay un cablecito, sujetando ahí ese imán, que está flotando en estado de ingravidez. También lo hacen con cables, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, es una soberana estupidez lo que dicen estos terraplanistas cuando dicen esa mentira de que la ISS no existe y de que esos vídeos son falsos. Eso es totalmente mentira.
Sí, efectivamente. Todos los elementos tomados en su conjunto, porque yo creo que hay que tomar todos los elementos en su conjunto, en ese y otros vídeos. Pero bueno, a mí personalmente el que más me llamó la atención, para mí el que más significativo, es el de Pedro Duque, ¿no? Y ese y otros elementos en su conjunto, el hecho de que entran en sitios tan estrechos, lo del imán, todo en su conjunto determina, a mi juicio, una prueba de que la ISIS existe. Lo que yo pienso es que el hecho de que la mayoría de lo que nos da NASA y otras y bueno, en este caso la NASA, ¿no?, sobre el tema de la IS, el hecho de que la mayoría sea fraudulentos, lo que implicaría, a mi juicio, es que por algún motivo de momento hay una dificultad. No es tan fácil, no es tan sencillo, no quiere decir que sea imposible, porque si fuera imposible no haría, no sería viable ni este ni otro, ni este vídeo de Duque ni otros, ¿no? Acceder ahí. Y eso yo creo que es la razón por la cual en la mayoría de las ocasiones nos dan gato por liebre en vídeos de falsas ISS. Es lo que yo considero, mi juicio, que se debe a esa circunstancia. No, hermano Alex, no, es que no entendiste. Perdona, es que no entendiste. Lo que estamos diciendo es que la IS está relativamente cerca de esa capa de hielo, no está en esa capa de hielo, sino está a lo mejor a unos 400 kilómetros aproximadamente. Yo creo que no tanto, pero bueno, eso ya es una cuestión de opinión personal, donde no hay oxígeno y donde de ahí que se pueda, y que es un lugar, una sección de ingravidez que hay ahí, y de ahí que se pueda desplazar a tantas velocidades. Eso es lo que estamos diciendo. Evidentemente, en el interior de esa capa de hielo es imposible.
Y nada, ¿qué pasa, hermanos? Buenas tardes. Por acá les habla el hermano Alejandro, desde Argentina, Buenos Aires. Sí, hermano Tomás, entendí perfectamente esa idea de que la nave no se encuentra en el hielo, ¿sí? En el agua hecha hielo. Pero lo que yo le estoy preguntando al hermano Tito, ¿cómo harán las naves extraterrestres para entrar, en el caso de las malignas, por ejemplo, ¿no? Si vienen del segundo cielo, tienen que pasar por esa capa de hielo. ¿Cómo harán, digo yo?
Y respecto a la pregunta que hacen algunos, que hacen muchos, porque claro, la ISS se desplaza a 27.000 kilómetros por hora. Y dicen, no, eso es imposible, eso tiene que ser falso. Vamos a ver si se está desplazando por el vacío. Es que a esa altura, 400 kilómetros de altura, no existe el oxígeno, no hay atmósfera. La atmósfera la tenemos aquí, pero si ya hasta cuando suben al Everest, escaladores, que está a 8.800 metros de altura, es decir, a 8 kilómetros y pico de altura, tienen que subir con oxígeno, porque cuanto más alto se sube, menos oxígeno hay. Y cuando se está a 400 kilómetros de altura ya no hay atmósfera, no hay oxígeno, y por eso cualquier nave se puede desplazar a velocidades tremendas, porque no tienen el roce de la atmósfera. La nave no tiene el roce de la atmósfera y por lo tanto se pueden desplazar a miles de kilómetros por hora. Pues eso es lo que ocurre con la ISS, sencillamente. Esa es la razón por la cual puede ir a esa velocidad. Y no se cae a la Tierra porque hay un estado de ingravidez. En esa zona, a esa altura de la Tierra, las cosas pierden su peso. Hay ingravidez, sencillamente. Así que lo que enseña la inmensa mayoría de los terraplanistas es sencillamente falso, así de simple. Bueno, respecto a la pregunta que haces, hermano Alejandro, ¿cómo, por ejemplo, los ángeles de Satanás pueden venir a la Tierra? ¿Cómo Satanás y sus ángeles, cuando sean arrojados a la Tierra, cómo van a poder entrar en la Tierra si hay una capa de hielo que rodea toda la Tierra plana? Pues pueden entrar las entidades extraterrestres estas alienígenas, claro que pueden entrar a la Tierra. Tienen una tecnología muy superior a la humana y ellos perfectamente pueden entrar y salir de la Tierra plana. Aunque se encuentra ahí esa capa de hielo que rodea toda la Tierra. Somos nosotros los humanos, con la actual tecnología que tenemos, los cuales somos incapaces de poder atravesar esa barrera de hielo, esa capa de hielo que menciona la Biblia, que rodea la Tierra plana. Pero entidades alienígenas, Satanás y sus ángeles, que tienen seguramente, sin ninguna duda, una tecnología muchísimo mayor que la humana, pues claro que pueden. Y los ángeles de Dios, por supuesto que también, o sea, tienen el poder y tienen la facultad y tienen la tecnología para traspasar sin ningún problema esa barrera de hielo que rodea toda la Tierra plana. Cuando Cristo Jesús, por ejemplo, venga del cielo, pues para él y sus ángeles no será ningún problema atravesar esa barrera de hielo cuando desciendan a la Tierra.
Sí, sí, me está quedando cada vez más claro el tema, hermanos. Ahora, lo que yo pregunto es lo siguiente. Si la nave está... la ISS alcanza una velocidad o va a una velocidad de 57.000 kilómetros por hora. Yo pienso esto. El ser humano fue creado en la Tierra con oxígeno y hasta alcanzar por su humanidad una velocidad de 40, 50 kilómetros por hora cuando corre, o 60, el más rápido. No sé si tanto, pero bueno. Y me imagino yo ir a esa velocidad allá arriba, aunque haya ingravidez, y poder salir afuera de la nave y quedar flotando, pero a 57.000 kilómetros por hora. Digo, ¿aguantarán los órganos del cuerpo humano? Porque no está preparado para eso. Por eso mi duda es esa, hermano Tito. Esos 57.000 kilómetros que puede ir la nave, que el astronauta salga y filme. Me parece un poco loco. Y el tema de, por ejemplo, fue una pregunta que hice anteriormente por escrito, a ver qué es lo que pensaban. el tema de que el astronauta suban a Australia, como este hombre Pedro, ¿cómo es? Bueno, el astronauta este, Pedro Duque. Cuando lo subieron a la ISS a 57.000 kilómetros por hora, la nave o el cohete donde iba él iba también, alcanzó esa velocidad, se acopló, él entró, después salió y bajó de nuevo a la Tierra a esa velocidad, cuando el cuerpo humano no está preparado para eso. Esa es mi pregunta, o sea, a ver si me dan un poco de luz, porque yo creo más del 50% de esto, más del 50%, pero tengo algunas dudas, como por ejemplo esa.
Sí, mira, te voy a contestar, hermano Alejandro. Primero, no va a 57.000 kilómetros por hora, la ISS va a 27.000, alrededor de 27.000 kilómetros por hora. Una vez puede ir un poquito más, otra vez un poquito menos. Es que está en el vacío, se desplaza en el vacío. Cuando alguien está en el vacío, un objeto, una persona, una nave, está en el vacío, no se siente la velocidad, no se aprecia, porque no hay oxígeno, no hay atmósfera, y puede viajar a miles de kilómetros por hora y no te enteras. Parece que no te mueves, que estás quieto porque no sientes la velocidad, no sientes el roce del aire, no sientes el roce de la atmósfera, y por lo tanto es perfectamente posible. Vamos, esto cualquier físico, si investigáis un poquito en internet, cualquier físico os lo va a decir. O sea, cuando algo se desplaza en un ambiente al vacío, donde no hay oxígeno, donde no hay aire, pues no hay roce y por lo tanto se puede ir a miles de kilómetros por hora, y no se aprecia la velocidad. ¿Y nosotros por qué apreciamos la velocidad, sentimos la velocidad cuando, por ejemplo, corres en en un coche, donde sea? Pues ¿por qué? Porque tenemos la resistencia del oxígeno, la resistencia del aire. Y eso lo hace que sintamos la velocidad. Pero en el vacío eso no existe, no existe. Además de no existir gravedad, por así decirlo, está en un estado de ingravidez, además es que está al vacío y por lo tanto perfectamente pueden hacer lo que hacen en la ISS, que de vez en cuando salen a hacer una exploración fuera de la ISS, de la nave, lo habéis visto en internet, donde algún astronauta sale y están explorando y están mirando y están haciendo cosas, haciendo trabajos o lo que sea, sin ningún problema, aunque vaya a 27.000 kilómetros por hora, porque está al vacío. Y por eso tienen que ir con esos trajes de astronauta que les protege del frío, y además esos trajes tienen oxígeno para que puedan respirar, porque no hay oxígeno ahí fuera. Esa es la razón, sencillamente. Lo que sí falsifica la NASA, si os habéis fijado bien, como el vídeo que uno de los vídeos que he puesto ahí en el librito que he escrito, es que, si os fijáis, en uno de los vídeos donde sale un astronauta fuera de la ISS, cuando se ve la Tierra, se ve curvada como si fuera un globo, una esfera, y eso es porque la cámara que están utilizando, que lo dice el propio vídeo, es una cámara GoPro, y las cámaras GoPro deforman los objetos, los curvan, para hacer creer a la gente, a los ignorantes, de que la Tierra es una esfera, es una pelota, pero la Tierra es completamente plana. O sea, ese vídeo es un vídeo absolutamente auténtico, se ve un astronauta salir fuera de la ISS. La Tierra que se ve es auténtica, lo único que es falso es el horizonte de la Tierra, que lo han curvado por medio de las cámaras GoPro. Ese es el engaño de la NASA, el mayor, para mí personalmente, el mayor engaño de la NASA.
Hermano Tito, ¿y esos relatos de los físicos astrónomos, astronautas, que han viajado a Marte, será verdad? Porque son varios en YouTube los que he escuchado que han tenido viajes a Marte. ¿Será verdad eso?
Esa pregunta que has hecho, hermano Alejandro, es muy buena, muy buena. Y aquí hay dos opiniones, y que cada uno se quede con la que quiera. Dos opiniones. Una, que es un fraude, que nunca han ido a Marte, que esas supuestas fotografías de Marte y esos supuestos vídeos de Marte están hechos en la Tierra, en algún lugar de la Tierra. Esa es una opinión. Y la otra opinión es que sí han viajado, que hay colonias humanas en Marte, pero que lo han hecho por medio de tecnología que le han aportado los alienígenas, es decir, ángeles de Satanás. Por medio de ese tipo de tecnología, por medio de una teletransportación, esa es una opinión que hay, y hay información de esto en internet, pues por medio de ciertos aportados de teletransportación, aportados por medio de esta tecnología alienígena, pues pueden en un momento teletransportarse de la Tierra a Marte. Y por lo tanto no tienen ya el obstáculo de esa capa de hielo que rodea la Tierra plana, por medio de teletransportación. Que cada uno crea la opinión que quiera, Que uno quiera creer que eso es falso, que nunca han llegado a Marte y que las imágenes esas de Marte que aparecen ahí con los estos aparatos que han enviado a Marte son falsas, pues que lo crea. Los que quieran creer que la otra opinión de que sí han llegado a Marte por medio de tecnología alienígena, que la crean. ¿Cuál es la que yo creo? Bueno, pues yo creo la segunda. Yo creo que sí, desde hace tiempo los humanos han llegado a Marte y que hay colonias humanas en el planeta Marte. Y que el trayecto, el viaje lo hacen por medio de tecnología que han aportado al gobierno de los Estados Unidos alienígenas, ángeles de Satanás. Tecnología de teletransportación que puedan hacer que humanos puedan teletransportarse de forma instantánea al planeta Marte. Esa es la opinión que yo creo. Que cada uno crea lo que quiera. Si alguno quiere creer que eso es falso, pues que lo crea. Yo personalmente me quedo con esa segunda opinión.
Ahora que me pongo a pensar, hermano, si la ISS está ahí arriba con personas, tranquilamente puede haber un telescopio bastante poderoso flotando también, sacándole fotos o mirando los planetas mucho más de cerca, ¿no? Porque a esa altura se ven mucho más cerca, me imagino. Entonces sí, puede llegar a ser posible que muchas de las fotos de la NASA sean reales. Más allá de que le cambien el color con algunos programas y demás. Pero ellos muestran fotos. Y es más, hay muchas cosas en YouTube, ¿no? Lo sabemos. Pero el tema es que supuestamente hay un robot que otro también en Marte, que van circulando por la Tierra del planeta. Y con respecto, hermano Tito, a la teletransportación, yo también creo mucho en eso, ¿sí? Estoy más de acuerdo con eso, con la segunda teoría que la primera, ¿no? Que la primera es que no, definitivamente esto es un fraude. Pero no, yo creo un poquito más en la segunda. Pero el tema es que la teletransportación se trata de la desintegración, creo yo, ¿no? Hermano, ¿es así? La desintegración del cuerpo, vamos a decir, pongo un ejemplo, un poco tonto, ¿no? Pero viaje a las estrellas. Se teletransportaban de un lugar a otro, pero desaparecían por completo. Significaría que está implicada la desintegración total de tanto el cuerpo como el objeto, ¿no? Porque tranquilamente también puede ser un objeto, me imagino. Y aparecería, se volvería a formar en otro lugar.
Claro que sí, hermano Alejandro. De hecho, ese telescopio existe, que es el Hubble. El Hubble, que lleva ya ahí bastantes años por ahí flotando, alrededor de la Tierra plana, pues ha hecho, bueno, impresionantes fotografías, no solo de la Tierra, sino también del espacio exterior, de galaxias. Ahí podéis mirarlas en internet. Este telescopio está ahí desde hace bastantes años, eso se hace 20 años o así o más, lleva dando vueltas el Hubble, que está ahí en esa zona, en la estratosfera, donde más o menos está viajando la ISS, por ahí por esa zona, está dando vueltas el Hubble. Sí, hermano Alejandro, bueno, yo no sé cómo es el mecanismo de la teletransportación, yo creo que es una tecnología alienígena, aportada a los terrícolas por tecnología alienígena, ángeles de Satanás, y yo no sé cómo lo hacen, o sea, yo no sé cómo es ese mecanismo de la teletransportación. Yo lo que sé es que entran en algún lugar, aquí en la Tierra, atraviesan una especie de puerta o lo que sea, y de repente aparecen en Marte. Eso es la teletransportación, trasladarse de un lugar a otro de forma instantánea. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo lo hacen? Pues no tengo ni puñetera idea, hermano. Para mí uno de los mayores errores que cometen la inmensa mayoría de los terraplanistas es decir que todo lo que procede de la NASA es falso. Eso es un tremendo error. Esto es lo mismo que decir que todo lo que enseña Satanás, todo lo que dice Satanás es falso, es mentira. Eso es falso, ¿no es así? Ya sabemos todos perfectamente que Satanás mezcla la verdad con la mentira. Esto se enseña muy claramente en la Biblia. Pues exactamente lo mismo hace la NASA, que está al servicio de Satanás. La NASA hace lo mismo. Enseña cosas verdaderas y cosas falsas. Lo mezcla y de esta manera puede engañar al mundo. Pero van estos terraplanistas, estos pobrecitos ignorantes,
Y van con esa mentira diciendo que no, que todo lo que procede de la NASA, todo es mentira, que todas las imágenes de la NASA son falsas, que todos los vídeos de la NASA son falsos, que la ISS no existe, que la ingravidez ahí fuera y arriba no existe, que todo es mentira. Para ellos todo lo que sea de la NASA es mentira, es falso. Pues eso es un descomunal error cometido por estos terraplanistas que son muy, muy ignorantes. No solamente ignorantes en la Biblia, sino ignorantes en cuanto a lo más elemental de la ciencia. Bueno, y respecto al tema de la Luna, si la NASA en el año 1969 llegó a la Luna o no llegó a la Luna, es lo mismo que dije antes, que cada uno crea lo que quiera. Hay bastantes pruebas que parece que demuestran que no, que es mentira, que es un fraude, que nunca llegaron a la Luna. Luego hay otros que dicen que sí, que se llegó a la Luna. ¿Cuál es mi opinión personal? Bueno, mi opinión personal es que eso sí que fue un gigantesco fraude de la NASA, un engaño para engañar al mundo, y que nunca fueron a la Luna. Esa es mi opinión. Bueno, en este tema que cada uno crea lo que quiera.
Sí, mi amor, os han dado una caja, pero imagínate que desaparecen una caja. O desaparecen vuestras cajas. Porque es una caja pequeña que se la pueden llevar perfectamente, aunque esté cerrada con un candado. Así que lo mejor que podéis hacer es que lo más valioso, los documentos, el pasaporte, el dinero y todo eso, pues lo durmáis con ello dentro, lo metéis ahí las braguitas, por precaución, porque vosotras no conocéis a esas chicas que van a dormir ahí. Imaginaos, ya te digo, que desaparecieran vuestras cajas. Se las pueden llevar, ¿no?
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Aquí les pego un abstracto de un estudio bíblico de este, del farsante Miguel Rosell, el español, donde dice que el rapto de Mateo 24 es otro rapto. Lo titula como un rapto que no es el rapto. O sea que este gilipollas cree en dos raptos. Fíjense el grado de subnormalidad que tiene este pastorcillo, donde habla acá de Mateo 24, versículo 31. Dice que este rapto de Jesús junta a sus ángeles, junta a sus escogidos, con sus ángeles, dice que esto es un rapto que no es el rapto. En otras palabras, el Miguel Rosell cree en dos raptos, porque si dice que este rapto no es el rapto, o sea que es un rapto, que es verdadero. Y bueno, esto es lo que cree el Miguel Rosell, cree en dos raptos, por el tan solo hecho de negar el post-tribulacionismo, que es la verdad bíblica, pero él lo niega rotundamente, fíjese hasta el grado de subnormalidad que llegan por negar una verdad, o sea que creen dos raptos, pero este está mal de la cabeza, este tipo. Los pretribulacionistas, como no pueden refutar la doctrina del post-tribulacionismo, porque está en la Biblia, ellos siempre, por ejemplo, como esto lo que hizo el Miguel Rosell, que tiene que decir sí o sí, de que hay dos raptos, porque es una verdad bíblica que no la puede, ese texto no lo puede extirpar de ahí, entre otros, ellos creen en dos resurrecciones, dos raptos, en dos venidas, separan la venida, la segunda venida en dos partes. Y bueno, esto es lo que creen los pretribulacionistas, las iglesias generalmente llamadas pentecostales. Los pentecostales creen esto.
Hola hermanos, ¿cómo están? Ahí estuve viendo hoy un escrito del español del Miguel Rosell, y dice la mentira de que ahí en Mateo 24:31, cuando se habla de los escogidos, que los ángeles juntan esos escogidos cuando Cristo viene en gloria en su segunda venida, dice que eso es un rapto que no es el rapto. O sea, que él para negar la doctrina post-tribulacionista, que es lo que creemos nosotros y que es la correcta, dice que hay dos raptos. Fíjense el grado de taradez que tiene este tipo en la cabeza. Este tipo cree en dos raptos. En dos raptos está creyendo. Así como los pretribulacionistas creen en dos resurrecciones, creen en dos raptos, creen en dos venidas. Dos venidas, porque ellos separan la segunda venida en dos partes. Y la verdad que esto es terrible. Lo de la pretribulación es una doctrina, pero que es antibíblica, pero de donde la miremos.
Claro, lo que pasa es que en cierta manera todos los pretribulacionistas hablan de dos raptos con distintas palabras. Sin ir más lejos, Francisco habla también así de dos raptos. Lo dice con distintas palabras todo, pero vas a ver que todos se enfocan en lo mismo.
Claro, se enfocan todos así en lo mismo, pero vos fijate que por ejemplo hay unos que los dicen abiertamente y otros como que tratan de cubrirlo. ¿Por qué? Porque si ellos, por ejemplo, dicen de que los escogidos de Mateo 24, versículo 31, son la iglesia, que ese arrebatamiento que figura ahí es la iglesia, se les cae toda la doctrina. Entonces, ellos dicen que ese es un rapto aparte del que creen ellos. Es terrible, hermano Rodolfo, la verdad, es terrible.
Así es, hermano Vicente. Ahora vos fíjate que ellos no dan ningún argumento y no fundamentan con ningún verso bíblico absolutamente nada. Lo único que hacen es enredar palabras con algunos versos bíblicos, pero en definitiva no prueban absolutamente nada con ningún versículo bíblico.
Mira, hace muchos años atrás, hermano Rodolfo, te cuento, ya que traíamos a colación este tema del rapto pretribulacional, estaba en un grupo en los cuales el administrador de este grupo era pretribulacionista y dio un estudio, todo como de una hora, acerca de la pretribulación. Y me acuerdo que había embaucado a todos, a todo el grupo, en un grupo de WhatsApp. Y bueno, cuando llegó el momento de hacer preguntas, porque él dijo que se le podía hacer una pregunta o se le podía preguntar cosas, y yo lo dejé que hablara, dejé que todos pregunten todo, y le hice una pregunta, una sola pregunta. Agarré y le dije, con todo respeto quiero hacerle una pregunta. Y agarra y me dice, sí, ¿cuál? ¿Usted qué es lo que espera? O cuál es, mejor dicho, ¿qué esperanza usted tiene con lo que correspecta al final de los tiempos? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? Y él agarra y me dice, el arrebatamiento. Y yo agarro y le digo, pero la esperanza que tienen que tener los cristianos es la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque le puedo citar más de 15 versículos donde se habla de que nosotros los cristianos tenemos que esperar la segunda venida, hermano.
Claro, acá lo que sucede es lo siguiente, que cuando este tipo de personas malintencionadas tienen una forma de hablar que atrapa a gente que no entiende absolutamente nada de la Biblia, esta gente va con ganas de creer, con buena intención, pero desgraciadamente cae en las redes de estas personas, y no solamente con el tema del pretribulacionismo, sino con el tema del don de lenguas, con el tema del diezmo, etcétera, etcétera. Y al no tener un conocimiento de algunos versículos básicos de lo que es la verdadera doctrina, es ahí donde empiezan a caer estas personas y a congregarse. Y bueno, fíjate que muchas personas, por más que se les explique, tenemos acá el caso de Francisco, que le decimos la verdad de cómo son las cosas, de distintas maneras, riéndonos de él, hablándole en serio, y no hay caso, él no reacciona. Y son gente como que está idiotizada, gente que se les anula el sentido común, el pensamiento está totalmente obstaculizado, está de alguna manera la persona robotizada, como podríamos decirlo. Y es muy triste, pero generalmente es muy difícil de sacar a estas personas de esa idea, porque se les ha plantado en esa tierra fértil semillas contaminadas ya de un inicio. No obstante, también hay un montón de personas que bueno, no tienen prejuicios, y por más que estuvieron engañadas, que de acá en esta escuela hay muchos hermanos, estuvimos engañados en un montón de doctrinas, sin embargo, cuando tenemos una cierta humildad y con una intención de aprender, podemos salir. O sea que el que quiere puede, ¿sí?
Así es, hermano, completamente de acuerdo con lo que decís. Y bueno, con respecto al tema de la doctrina, de lo que uno ha aprendido, todo eso, yo tengo que agradecer, siempre digo, mucho al hermano Tito Martínez, al hermano Tomás Aguada y a todos los hermanos aquellos que siempre han participado acá y que tienen un conocimiento espléndido acerca de las Sagradas Escrituras. Yo antes también fui pretribulacionista, yo creía esa mentira, hasta que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras, en un análisis sistemático de la Biblia, porque yo no sabía leer la Biblia sistemáticamente, empecé a leer, a escudriñar y me di cuenta, también escuchando al hermano Tito, entre otros hermanos, me di cuenta que el pretribulacionismo era una doctrina que era falsa. Entonces, mientras hablabas, hermano, mientras hablabas recién, se me venía a la cabeza un texto bíblico, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: ¿quién os fascinó para creer en otro evangelio? No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo perturban, enseñando falsas doctrinas. Y cuando vemos lo que significa la palabra fascinar, dice: ¿quién os fascinó? Significa quién los encantó, quién los hechizó. Y cuando me hablaba recién de este hombre de Francisco, es como que ellos están bajo un hechizo, bajo un encantamiento, que es muy difícil de sacarlos de ese, digamos, de esas doctrinas a las que ellos creen, y tienen un obstáculo en la mente que es muy difícil de derribarlos, o de que ellos lo puedan superar, por así decirlo. Así que no, hay que seguir escudriñando las Sagradas Escrituras para no ser engañados y tratar de no escuchar, cerrar nuestros oídos con esta gente que lamentablemente yo pienso que muchos de ellos están perdidos sin saberlo.
Así es, hermano Vicente. Acá hemos derribado un montón de falsas creencias. El tema del pretribulacionismo, el tema, por más que yo nunca fui un ferviente creyente en eso, ¿no? El tema de muchas mentiras, el tema del diezmo, el tema de la falsa Navidad, que yo un poco estoy desaznándome ahora de todo esto. El tema de lo que es el falso diezmo y el tema de creer ahora en lo que es la verdad en cuanto a la tierra plana, que no es un globo girando. Hay muchas cosas que aquí nosotros hablamos que no los vamos a poder tratar estos temas en otros lados. El tema de los extraterrestres, entender que son ángeles, ya sea de Satanás o ángeles de Dios, por ejemplo. Hay un montón de cosas que acá nosotros podemos estar muy contentos de tener esta posibilidad de informarnos, y de esta manera es muy difícil que podamos ser encantados, como vos dijiste, fascinados. Yo creo que son ciertos espíritus demoníacos que entran en estas mentes de las personas, y creo que es una especie de endemoniamiento. Creo que podríamos hablar de que son espíritus demoníacos que entran en estas personas, porque no toda persona que está endemoniada se manifiesta a través de violencia, se manifiestan también así, de estas maneras que estuvimos mencionando anteriormente, que están como idiotizadas, fascinadas, encantadas. Así que a mí es eso lo que me parece, ¿no? No obstante, nosotros siempre tenemos que tratar de, en los diferentes lugares que estuvimos, haber tenido la posibilidad de quedarnos con lo bueno y desechar lo malo, ¿sí?
Así es, hermano Rodolfo, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y hay que seguir en la verdadera doctrina. Ahí, cuando lo escuchaba hablar a Francisco, que también lo hablaba con el hermano Tomás, con Aguada, a Francisco lo podríamos poner dentro de este texto, por ejemplo, de 1 Timoteo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la sana doctrina, la doctrina verdadera, dice, está envanecido, nada sabe y delira. Fíjate, hermano, que hay tres cosas acá. Dice que está envanecido, o sea, no tiene entendimiento de nada, nada sabe y dice que delira. O sea, en otras palabras, está diciendo que estos tipos están tan locos. O sea, cuando se habla de una persona delirante, que delira es que se imagina cosas. Y cuando nosotros de repente escuchamos a este tipo de personas hablar, dirigirse, te das cuenta que sacan un versículo de acá, otro de allá, otro de allá, y no puedes terminar de entenderlos. ¿Por qué? Porque deliran. Y es muy difícil entender a un delirante. Por eso que es muy complicado mantener un debate. Por ejemplo, no sé, con un pentecostal. No sé si has tenido debates, hermano, con un pentecostal. El pentecostal es un tipo que no podés mantener una línea de debate con ellos, porque se te van para cualquier lado de la Biblia. ¿Por qué? Porque están envanecidos, no saben nada y deliran. Fíjate, hermano, por ejemplo, el José Luis de Miranda. Este tipo estaba loco de la cabeza, por lo que creía, y este tipo sí que deliraba. Fíjate que él llegó a decir de que era Dios, que era Jesucristo y el anticristo a la vez, los tres en uno. Una herejía terrible. Y lo más lindo, que la gente que es ignorante, la gente que realmente no entendía ni papa de la Biblia, porque la gente está decreciendo en gracia, donde él era el fundador, creo, de eso, el José Luis de Miranda, la gente lo seguía. Entonces, como que también a la gente le gusta escuchar esta clase de maestros. Pero cuando se le habla la verdad de la doctrina, es como que no les gusta. Y acá dice que los falsos maestros están envanecidos, que no saben nada y que deliran. Y bueno, hermano, eso es lo que está pasando hoy en día. Que Dios nos libre para que podamos mantenernos dentro de la verdadera doctrina. Otra pregunta, Francisco. Tú has dicho en audios y textos acá en el grupo, y has mentido descaradamente diciendo de que va a haber un grupo que van a ser arrebatados, que fueron los cristianos fieles, y va a haber otro que va a quedar acá en la tierra durante la gran tribulación. Y dices que esos van a tener una oportunidad de salvarse aquí en la tierra, durante ese periodo supuesto de 7 años, que enseñan los pretribulacionistas que eso es falso también, porque no son 7 años, son 3 años y medio. Bueno, dice que ese grupo que esté acá en la tierra va a tener otra oportunidad de salvación, que se van a poder salvar también. Pero también tú has dicho de que el Espíritu Santo se va a ir con esos cristianos que fueron arrebatados, que fueron obedientes. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo puede ser que se salven personas acá en la tierra, porque tú dices que hay una segunda oportunidad, sin el Espíritu Santo en sus corazones? ¿Cómo van a hacer para salvarse? A ver, contéstame esa pregunta. No te olvides, Francisco, que la obra de salvación la hace el Espíritu Santo, no la puede hacer otro. ¿Cómo se van a salvar esos? A ver, contéstame, porque tú habéis dicho de que hay otra oportunidad de salvación. Entonces yo te pregunto, tú habéis dicho también de que el Espíritu Santo se va con esos arrebatados. Entonces, ¿cómo se van a salvar los que quedan acá abajo en la tierra, que tú dices que tienen otra oportunidad de salvación? Hay gente que no quiere entender. Y no, por más que le hablemos, por más que le digamos, por ejemplo, el Francisco. Francisco, le venimos hablando de que el arrebatamiento no es antes de la tribulación, entre otras cosas que venimos hablándole. Y él no lo quiere ver, no lo quiere ver, no lo quiere ver, sigue con su postura. Mirá, ayer también, acerca de la Navidad, a muchos les dije que eso no tiene nada que ver con la Biblia, porque no sale en la Biblia por ninguna parte. Y bueno, te dicen, bueno, pero nosotros la festejamos por tradición.
Bueno, pero no digas de qué sale en la Biblia. Y esas son gente que no escucha, no escuchan, no escuchan el consejo que uno le da.
Así es, hermano Vicente.
Otro texto. Gracia y paz, hermano Pablo. Gracia y paz. Te saludo desde aquí, desde Argentina. Otro texto. Y este es terrible. Que destroza el pretribulacionismo. Porque los pretribulacionistas dicen no, que gran tribulación no, solamente tribulación. Pero gran tribulación la iglesia no pasa. Ah, no. Fíjese lo que dice acá el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicense 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra. ¿En medio de qué, Francisco dice acá? En medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo, porque la tribulación produce gozo. Acá dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y ahora viene Francisco y dice que no, que la iglesia no tiene que ver nada con la gran tribulación o con gran tribulación. Otra pregunta que te hago, Francisco, es la siguiente. Tú dijiste en muchos audios y textos que has mandado acá a la escuela bíblica, has dicho que después de que cristianos sean arrebatados y estén en el cielo, supuestamente para ti, eso, porque eso no lo dice la Biblia, de hecho, pero bueno. Después de que cristianos sean arrebatados, acaban a quedar otro grupo que supuestamente no fueron los cristianos, que supuestamente fueron los cristianos fieles. En muchos textos de la Biblia se dice que la iglesia pasa por tribulación. Pero este texto, este destroza por completo esa doctrina del pretribulacionismo que dice que nosotros no tenemos nada que ver con tribulaciones o con tribulación. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3. El apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.